Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Gustavo Robles asume el cargo como alcalde en el municipio de Autlán de Navarro. Autlán tiene ayuntamiento con mayoría priista, solo estarán en cabildo 5 regidores de oposición. En descontento con la administración 2018-2021, pero esperanzados con un nuevo gobierno, expresan autlenses. Milton Cárdenas toma protesta como presidente municipal de El Grullo, prometió grandes obras. Olvidan pago a quienes cedieron tierras para la carretera Autlán-Villa Purificación. Gruyense entre los 30 niños del futuro de la selección mexicana. Por incumplir con la autorización en materia de impacto ambiental, PROEPA clausuró un banco de material geológico en el municipio de Autlán de Navarro. Capacitan a estudiantes académicos, directivos y trabajadores de la Universidad de Guadalajara para el regreso a clases. La Cámara de Diputados exhorta a gobiernos de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Aprueba el INE reformas a los lineamientos sobre revocación de mandato. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, primero de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Diana Borbón como productora y reportera de este espacio, Gladiola Madera, periodista, de mi compañero en los controles operativos, el ingeniero Fernando García, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y le hacemos la cordial invitación para que establezca comunicación con nosotros. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios a través de la línea telefónica 382-5031, 382-6532. También, si desea hacernos llegar su comentario vía mensaje de voz a través del WhatsApp o mensaje de texto al 317-121-2325. ¿Qué faltó por hacer en la administración que salió? ¿Y qué expectativas tiene usted para esta nueva administración que da inicio el día de ayer y que en la que se tomó protesta ayer, pero inicia este día 1 de octubre? Nos gustaría escuchar sus opiniones, sus inquietudes al respecto de este tópico que hoy dejamos aquí en la opinión de todos ustedes. Les invitamos para que nos den sus comentarios al respecto. Vamos a comenzar con toda la información. A nombre de todo este gran equipo, le decimos gracias por escucharnos. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a los pormenores de la información que ya le adelantábamos en este resumen informativo de este primero de octubre. Gustavo Robles asume el cargo como alcalde en el municipio de Autlán de Navarro. Gustavo Robles reconoció la figura del expresidente Miguel Íñiguez Brambila y a sus compañeros regidores de la administración 2018-2021. Dirigió además un mensaje al gobernador del estado en el que reiteró su compromiso por trabajar por un mejor municipio. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
En la sesión solemne de ayuntamiento celebrada este jueves, asumió su cargo como presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez. También los ediles y funcionarios que le acompañarán durante su gestión al frente de la administración pública del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre del 2024. La sesión contó con la presencia de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, en representación del gobernador Enrique Alfaro, y con el diputado del Distrito 18, José Guadalupe Fletes Araiza. Previo a su mensaje, Gustavo Robles guardó un minuto de silencio como homenaje en memoria de las víctimas de la pandemia por COVID-19. Acto seguido, agradeció a Dios y a la vida por permitirle llegar hasta este punto de su carrera política. agradeció a los invitados especiales, entre ellos figuras eclesiásticas y académicos universitarios. Robles Martínez reconoció la figura del expresidente Miguel Ángel Íñiguez Brambila y a sus compañeros regidores de la administración 2018-2021. Aseguró que sin importar los colores por los que estará conformado el pleno del ayuntamiento, será la voluntad y el trabajo en equipo y conllevará a buen puerto el municipio de Autlán. El primer edil hizo un llamado a la unidad por el bien de la localidad.
El motivo sigue siendo el mismo, trabajar. El día de hoy tenemos un gran compromiso, un gran reto. Autlán necesita demostrar con acciones y con resultado el verdadero liderazgo que representa. El día de hoy muchas personas confían en nosotros y a eso yo los convoco, a unirnos. Todas las expresiones políticas, todas las expresiones de la sociedad, toda la ciudadanía de nuestro municipio, tenemos que trabajar con un mismo fin: buscar el progreso y el desarrollo de Autlán. Ya es justo, ya es momento, ya es la hora. A eso yo los convoco, a un trabajo en equipo, a un trabajo transparente, a un trabajo que genere resultados. Allá afuera hay muchas familias que esperan resultados, gente que tristemente en esta etapa de la vida se ha visto afectada y que lamentablemente cada día ve cómo retrocede su patrimonio. Los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros adultos mayores, tenemos que trabajar por ellos y ese es mi principal compromiso. Vamos a trabajar de la mano, arduamente, todos los funcionarios públicos. Tenemos que trabajar y tenemos que funcionar. Ese es el compromiso que esta noche su amigo de siempre, Gustavo Robles, hace ante esta ciudadanía. A mí me duele Autlán y estoy completamente seguro que con su apoyo lo vamos a lograr. ¡Claro que sí!
Dirigió además un mensaje al gobernador del estado en el que reiteró su compromiso por trabajar por un mejor municipio.
Quiero reconocer el esfuerzo del gobierno federal, pero sobre todo del gobierno del estado. Maestro Juan Carlos, reitérele a nuestro gobernador la disposición de las familias de Autlán de trabajar en conjunto. Los necesitamos más que nunca. Es momento de unir fuerzas. Es momento que volteen nuevamente a ver al municipio de Autlán. Mi afecto y mi disposición para trabajar mano a mano en beneficio de Jalisco y en beneficio de Autlán. ¡Claro que sí!
El presidente Gustavo Robles concluyó su mensaje comprometiéndose a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los niños autlenses. Señal informativa, Antonio Díaz.
El municipio de Autlán de Navarro tiene ayuntamiento con mayoría priista. Solo estarán en cabildo 5 regidores de oposición. Son 9 regidores del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, para la administración 2018-2021, mientras que Movimiento Ciudadano tendrá representación con 2 regidores, Morena también tendrá 2 y una regidora independiente. Vamos con esa compañera Gladiola Madera que nos tiene todos los pormenores.
Este jueves rindió protesta el cuerpo edilicio del municipio de Autlán de Navarro para la administración 2021-2024, que encabeza el priista Gustavo Robles Martínez, quien repite administración luego de que fungió como regidor en el gobierno saliente. Contando al presidente, son 9 representantes del Partido Revolucionario Institucional los que llegan al ayuntamiento. Como regidores, Miriam Luján Espinosa, Miguel Ángel Santana, Imelda Gómez Macedo, José Emanuel Puente Bernal, Claudia Alejandra Galván, Dagoberto Trujillo Hernández y Rafael Montes Zamora. Como síndico municipal, Nelly Yalitza López Mardueño.
Imelda Gómez Macedo, regidor José Emanuel Puente
La oposición será minoría para esta administración, pues solo estarán dos regidores del partido Movimiento Regeneración Nacional, dos de Movimiento Ciudadano y una regidora independiente. Además de Gustavo Robles Martínez, los otros que repiten administración son Nicolás Ayala del Real, quien contendió por segunda ocasión por la presidencia del municipio, y Jaidit Arreola López, quien fue regidora también de Morena en la administración 2018-2021 que encabezó Miguel Ángel Iñiguez Brambila. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahora vamos a escuchar las voces de los ciudadanos con respecto a esta administración que inicia. Y así comenzábamos este espacio, precisamente haciendo la invitación para que nos deje saber sus opiniones al respecto. ¿Qué pendientes deja la administración saliente? ¿Qué retos implicará para esta nueva administración? ¿Qué expectativas tiene usted de esta nueva administración de en el municipio de Autlán de Navarro? Bueno, con descontento en la administración saliente 2018-2021, pero esperanzados con un nuevo gobierno, expresan algunos autlenses que han sido, en un sondeo realizado por Señal Informativa, ciudadanos y ciudadanas, manifestaron su descontento con el trienio encabezado por Miguel Ángel Iñiguez Brambila, y otros más refirieron sentir esperanza en la nueva administración en espera de que se logre resolver los principales problemas que aquejan al municipio, como son el servicio de agua potable, el servicio de recolección de basura y el servicio de alumbrado público. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información, este sondeo realizado a algunos de los, una muestra de algunos de los autlenses que fueron entrevistados.
La deficiencia en los servicios de agua potable y recolección de basura que imperó durante el trienio encabezado por Miguel Ángel Iñiguez Brambila es la problemática que más resaltaron ciudadanas y ciudadanos en un sondeo realizado por Señal Informativa al ser cuestionado sobre su opinión acerca de la administración 2018-2021. Además de esto, refirieron que se trató de una administración carente de organización y búsqueda de gestiones para el municipio de Autlán.
Creo que su administración fue muy deficiente. Quizá lo importante en cómo cierre está cerrando muy mal.
No creo que haya sido totalmente mala la administración. Hubo algunas partes que sí mejoraron, pero si me preguntaran a mí en una escala del 1 al 10 qué opinión tengo de esta administración, sí, la verdad que me quedaría corto. No creo que llegue por ahí al 5. La falta de gestión, la falta de una buena administración fue contundente.
Una pésima administración, y considero que les hizo falta mucho, empezando por la misma administración y la organización que tiene. Desde el momento en que no pudieron mantener estables nuestros servicios básicos, como lo fue el agua, y los servicios de sanidad, que son la recolección de basura y reciclado, pues ya se sabía que realmente no iba a haber un cambio positivo.
Por otra parte, en cuanto a la nueva administración, que comprenderá el periodo de 2021 a 2024 y que encabezará Gustavo Robles Martínez, quien realizó toma de protesta durante la noche de este jueves, las y los participantes en el sondeo manifestaron encontrarse en espera de que el alcalde, en conjunto con quienes formarán parte del nuevo ayuntamiento, logren dar solución efectiva a las problemáticas que heredan de sus antecesores.
Que sea un gobierno confiable, y que aporte al pueblo. Que sean conscientes con la comunidad y arreglen los problemas que dejó el gobierno pasado, como son las calles, más movimiento de cultura, arte, y pues el problema principal, que es la basura. Bueno, pues yo espero que atiendan las necesidades de nuestra ciudad, así de sencillo, que vean qué es lo que estamos necesitando y que lo atiendan.
Pues espero un gobierno que trabaje y que se preocupe por los problemas de, pues, del pueblo. Creo que tenemos muchísimas cosas por mejorar que esta administración pasada pues no resolvió, y pues nada, además que nada, trabajar.
Espero que el actual gobierno cumpla con todas las expectativas que pusimos en ellos y que trabajen bien de la ciudadanía y hagan obra en beneficio de todos los ciudadanos de aquí de Utlán, y pues que no nos vayan a defraudar.
Durante la administración de Íñiguez Brambila, aseo público, alumbrado, agua potable y servicios generales fueron las áreas más críticas y que representaron mayores problemas para el municipio. Dicha administración deja pendiente una deuda de 38 millones de pesos heredada de la administración 2012-2015, además de la propia, que asciende a los 14.885.000 pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene, esta es la voz de la esperanza del pueblo, de la gente que confía cada 3 años en sus gobernantes para gestionar sus recursos. Pues bueno, ahí tiene, hay mucha expectativa. ¿Usted qué opina? Le invitamos para que nos deje saber sus comentarios a través de un mensaje de voz o mensaje de texto en el WhatsApp 317-121-2325. Nos va a dar mucho gusto escuchar cuáles son sus puntos de vista al respecto del tema. Son las 9:17, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información para usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia de Radio Universidad y a quienes nos ven a través de Facebook. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, y ahora nos vamos hasta el municipio de vecino de El Grullo para escuchar la información. Milton Cárdenas tomó protesta también como presidente de este municipio del Grullo, prometió grandes obras. Al tomar protesta como presidente municipal para la administración 2021-2024, Milton Cárdenas Osorio señaló que trabajará para mejorar las condiciones del municipio en materia de salud, de empleo, de medio ambiente, de infraestructura. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
En una ceremonia encabezada por la alcaldesa saliente, Mónica Marín Buenrostro, rindió protesta este jueves el gobierno municipal de El Grullo, administración 2021-2024, que encabeza Milton Cárdenas Osorio. Durante su primer discurso como presidente municipal, Cárdenas Osorio señaló que continuará con el buen trabajo que han hecho administraciones anteriores, además de prometer grandes obras para el municipio y proyectos encaminados a la salud, empleo y medio ambiente.
Seré un gran defensor de la gente de Grullo, porque nuestro eslogan es la ciudad de la gente. La gente va a ser el principal motor para nosotros. A la gente le vamos a dar ese gran resultado que está esperando. La gente tiene que ser feliz, tiene que tener servicios eficientes, espacios eficientes, esparcimiento, arbolado, deporte, una gran atención en servicios municipales para que la gente viva feliz. Esa va a ser nuestra principal prioridad. La atención médica, los servicios deportivos, la infraestructura, las grandes obras, vamos a ir por ellas. A partir del lunes nosotros arrancamos con una importante obra de esparcimiento.
En representación del gobierno de Jalisco, Carlos Vicente Aguirre, director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, dirigió un mensaje en el que invitó a que se conforme un gobierno que promueva la paz, la igualdad de oportunidades y el bienestar ambiental.
La responsabilidad y retos que afrontan no solo implica la dedicación de los servidores públicos como un buen estado de escuelas, garantizar la limpieza de calles, banquetas, iluminación y el buen trato de los espacios públicos incluyentes, por mencionar todos y algunos ejemplos. Hoy el reto es gobernar sin, implica varios pasos para el principal, crear gobiernos de paz, una paz que se vea reflejada en la oportunidad de trabajo para o mujeres y hombres, y ganar libertad para niñas y niños en valorar y respetar nuestro entorno natural.
Por su parte, la alcaldesa saliente, Mónica Marín Buenrostro, agradeció a los ciudadanos por la oportunidad de gobernar el municipio y presumió logros en materia de medio ambiente, seguridad e infraestructura.
En verdad que ha sido una administración con grandes retos, pero también con grandes logros. Creo que hemos avanzado en muchos temas, como bien lo menciona el ingeniero, en temas de cuestión ambiental, con la planta tratadora, con los huertos urbanos. También hemos avanzado mucho en cuestión de salud, con nuevos protocolos para este tema de la pandemia, para las gestiones que se han hecho en el hospital. También hemos avanzado en temas de las escuelas, de la educación, pues ahora ya tenemos aquí la licenciatura en artes por parte de la Universidad de Guadalajara y todo el apoyo que hemos recibido de parte del gobierno del estado para la rehabilitación de las escuelas. En obras no nos quedamos atrás, también vamos a entregar un municipio con grandes obras.
Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues vamos con más información y nos vamos ahora al contexto para escuchar las voces de los ciudadanos, al tema social que nos importa también en este contexto político. Se olvidan del pago a quienes se dieron tierras para la carretera Autlán-Villa Purificación. El gobierno de Jalisco ha indemnizado solo a 10 de los 18 propietarios y giratarios de las comunidades de Chiquihuitán y de Agua Salada. Aún faltan 26 millones de pesos para cubrir los pagos de todos los ejidatarios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta muy importante información.
Con una inversión de 350 millones de pesos, la construcción de la carretera que conectará a Autlán de Navarro con Villa Purificación avanza, pero lo que se descontinuó es el pago de indemnizaciones a los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cedieron sus tierras parcial o totalmente para la construcción de esa vía de enlace. Juan Pablo Cota González, representante legal de los comuneros de Chiquihuitlán y Agua Salada, dijo que ha pasado más de un año desde que el gobierno estatal se comprometió a iniciar los trámites del procedimiento expropiatorio y aún no se han integrado los expedientes de expropiación, lo cual causa incertidumbre en los propietarios de ambas comunidades.
Se obligó al gobierno del estado a iniciar todos los trámites del procedimiento expropiatorio. Esto tiene más de un año, Antonio, y no ha comenzado. No ha comenzado la integración del expediente expropiatorio. Si nos vamos hasta que termine, esto va a terminar en 2 años. Es decir, va a terminar primero la carretera y después las indemnizaciones. Y obviamente eso causa mucha incertidumbre, falta de certeza. Eso no puede ser. Originalmente el compromiso fue así, ¿para qué? Para que cuando terminara la carretera, pues también terminara el proceso de integración de la expropiación y terminaran casi a la par, carretera y pagos. Ahorita eso ya no va a ser posible. Entonces, ¿cómo van a querer pagar la carretera y nada más pagar la mitad? No, es carretera construida completa, pago completo.
Cota González dijo que la carretera es muy importante para la región. Conscientes de ello, los comuneros han sido flexibles con las autoridades, pero se han encontrado con obstáculos y pretextos por parte de estas, por lo que solicitan una reunión con los representantes del gobierno estatal para dialogar en busca de una solución.
Entonces, bajo ese esquema, pues no creo que para integrar esos expedientes tardes tanto tiempo. Algo está pasando porque ya merito, danos 2 semanas... la siguiente semana, espérame poquito, está en tal oficina, no me lo regresan, se pasó a otra oficina, ya tardó mucho, nos están cuestionando tal cosa, en fin, muchas largas y no hemos tenido una situación concreta. Por eso que se hace el llamado, por eso es que se hace la petición puntual para efecto de sostener para sostener esta reunión ejecutiva donde nos permita tomar ya las decisiones de una vez por todas, porque la carretera están por terminarla. Y no se ha recibido la indemnización de ley. Hemos tenido mucha flexibilidad, tanto ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Hemos dado muestras, Antonio, de que sí queremos la obra, pero también queremos que se cumpla con el Estado de Derecho, que haya un Estado de Justicia que también se indemnice. Ese es el principal planteamiento que tenemos, Antonio.
El gobierno de Jalisco ha indemnizado solo a 10 de 18 propietarios. Aún faltan 26 millones de pesos para cubrir los pagos a todos. Para Señal Informativa en Autlán, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene un tema pendiente, por supuesto, que resolver para los ejidatarios, que sin duda, pues ellos ceden estos terrenos con la finalidad y con la esperanza de ser retribuidos en ese contexto. Bueno, le tenemos más información. Gruyense entra entre los 30 niños del futuro de la selección mexicana. Hugo Camberos, joven de 14 años de edad, originario del Grullo, fue llamado por el técnico de la selección mexicana de fútbol sub-17 para formar parte del equipo como uno de los principales candidatos a participar en el próximo Mundial de 2023. Josué Torres, nuestro colaborador en tema de deportes, nos tiene esta información.
Camberos, joven de 14 años de edad, originario del Grullo, fue llamado por el técnico de la selección mexicana de fútbol sub-17, Raúl Chambrand, para formar parte del equipo como uno de los principales candidatos a participar en el próximo Mundial de 2023. Camberos inició su carrera como futbolista en el barrio, en las calles aledañas a su hogar. Posteriormente, su padre, Roberto Camberos, lo integró al equipo del Valle, al que perteneció por mucho tiempo. Fue en el año 2018 cuando le llegó la oportunidad de integrarse al equipo de Chivas. En entrevista para Señal Informativa, él declaró cómo fue su llegada con el rebaño sagrado.
Mi llegada a Chivas se hace en el 2018 en una Copa Mazatlán, junto con el compañero Víctor Zamora, que le agradezco mucho a su papá, la verdad, le agradezco mucho. Y pues fue de ahí que fuimos seleccionados para una visoría en San Rafael, pasamos esos primeros filtros, después fuimos a la Copa Chivas y ya de ahí fue que a mí y a mi compañero Víctor nos escogen para quedar aquí ya en Fuerzas Básicas.
Ante la oportunidad que hoy se le presenta, Hugo relata sentirse emocionado y orgulloso de poder defender la playera de la selección mexicana.
El poder de ponerme la camiseta de México pues es mucho orgullo, mucho sacrificio y sobre todo mucho corazón al portar esos colores, de defenderlos como si fuera tu alma, porque portar eso no es nada fácil. Y pues nada, me siento muy orgulloso y muy feliz cuando me toca ir a selección a ponerme la camisa de México.
Camberos se siente orgulloso de ser originario del Grullo y, como mensaje final, hace una invitación a que los jóvenes del municipio y la región a continuar en la búsqueda de sus sueños, porque la recompensa es muy grande, concluyó. Para Señal Informativa Autlán, Josué Torres.
Le tenemos más información. Por incumplir con la autorización en materia de impacto ambiental, la PROEPA clausuró un banco de material geológico. Por incumplir con esta autorización, se realizó esta clausura parcial temporal a un banco de material geológico ubicado aquí en el municipio de Autlán de Navarro. La medida de seguridad impuesta por la dependencia estatal se dio como resultado de una visita de inspección al establecimiento, en donde se detectó que en el lugar no se respetó la franja de amortiguamiento de la sección norte del proyecto, en donde realizan actividades de aprovechamiento de material geológico en una zona no autorizada conforme a los lineamientos y a los condicionamientos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, en materia de impacto ambiental. Ante dicha irregularidad, personal de la dependencia estatal colocó sello y cinta delimitadora alusiva a la clausura parcial temporal en la zona intervenida como medida de seguridad para evitar posibles riesgos de desequilibrio ecológico en el lugar, con fundamento en el artículo 144, fracción 1 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por sus siglas LEEPA. La medida de seguridad impuesta por la PROEPA permanecerá en el lugar para que las personas responsables se abstengan de realizar actividades de extracción y realicen las medidas correctivas correspondientes que garanticen sobre todo el cumplimiento de las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Cabe recordar que la PROEPA mantiene un operativo permanente de inspección y de vigilancia como parte de sus atribuciones, esto con la finalidad de que se cumpla la normativa actividad ambiental vigente en la entidad, considerado como una herramienta fundamental para la denuncia de la ciudadanía para reportar posibles daños al equilibrio ecológico de Jalisco. Es por ello que se pone a disposición de la ciudadanía para que así lo denuncien al 3330308250 en la extensión 56217. Usted o también puede enviar un correo acerca de estas denuncias que afectan al medio ambiente, o que causan daño ecológico, a el correo electrónico denuncias.cemadet@jalisco.gov.mx. Le tenemos más información después de identificarnos. Nos vamos a nuestro espacio de entrevista. Hoy estaremos platicando con la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur a propósito de este regreso seguro a las aulas.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de saludar vía telefónica a la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, que nos hablará de este retorno seguro a las aulas en este centro universitario. Doctora Lili, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto me da saludarla.
Buenos días, Celia. A mí también me da mucho gusto saludarte a ti y a todos tus radios.
Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a platicar acerca de este retorno seguro a las aulas en este centro universitario. Bueno, ya es sabido de todos acerca de este regreso que ha informado el rector general, con acuerdo, por supuesto, de todos los rectores de los centros universitarios. Compártanos, por favor, doctora Lili, ¿cómo y cuándo será este regreso a clases en este centro universitario de la Costa Sur?
Muchas gracias, Celia. Pues sí, me da mucho gusto informarles a todos que en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur pues hemos programado el regreso a clases presenciales a partir del próximo 4 de octubre bajo un modelo híbrido. Esto quiere decir que habrá clases presenciales, clases a distancia o virtuales. Como lo mencionaste tú, Elia, esto fue es en atención a la decisión unánime del Consejo de Rectoras y Rectores y, por supuesto, encabezado por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, nuestro rector general. Entonces, pues, con mucho gusto les notifico a todos los radioescuchas esta decisión que tomamos está fundamentada, esto es muy importante recalcarlo, en la asesoría y el apoyo científico que nos ha brindado los especialistas de la Sala de Situación de Salud de COVID-19 de nuestra Universidad de Guadalajara. Que por otra parte, Elia, todos recordaremos que esta sala de situación de salud ha desempeñado un trabajo impresionante en todo el estado, asesorando en repetidas ocasiones al gobierno del estado con todo este apoyo que se ha desplegado para pruebas COVID, apoyo al Programa Nacional de Vacunación, en fin. Bueno, esta misma sala de vacunación de salud nos ha dado las indicaciones de cómo tener un regreso seguro a clases. Y su asesoría, pues, ha sido fundamental para esto.
Doctora, ¿cómo ha sido toda esta estrategia o la planeación para que en los salones, los talleres de prácticas y todos estos espacios que serán nuevamente ocupados por los alumnos de este centro universitario para que este retorno sea seguro? ¿Cómo ha sido esta estrategia? Platíquenos.
Sí, pues justamente, Elia, como te estaba mencionando hace un momentito, para implementar esta estrategia, el apoyo que nos ha brindado los integrantes de la Sala de Situación de Salud por COVID-19 de nuestra universidad ha sido realmente fundamental, esencial, porque ellos han elaborado, esto ya está en medios, un plan que se llama Plan de Regreso Seguro en la UDG. Este plan contempla 9 ejes en los cuales se está consideró absolutamente todo para que sea confiable este regreso. Han sido meses de mucho trabajo y se ha destinado un importante recurso económico para poder hacer todas las adecuaciones y también para adquirir equipos. Esto, si ustedes escucharon la rueda de prensa en donde que dio nuestro rector general el pasado lunes, él ahí lo mencionó que la universidad ha hecho una inversión de 18 millones de pesos más 2 millones de pesos que le aportó el gobierno federal para este regreso a clases. Realmente la universidad nos hemos preparado mucho para que el retorno de nuestros estudiantes, que como yo digo en repetidas ocasiones, Celia, son lo más valioso que tenemos, uh-huh, tengan un regreso seguro. Y voy a mencionarte, tú me dices si tengo tiempo, lo hago muy brevemente, rápidamente,
adelante,
lo que tiene que ver con esos 9 ejes principales que estamos atendiendo, y será, por supuesto, nuestro Centro Universitario de la Costa Sur también. Bueno, en primer lugar, se creó la guía que incluye todos los requerimientos para adecuar los espacios de nuestro plantel. También eso refiere la capacitación a los 300.000 integrantes de la comunidad universitaria, más de 300.000, un poquito más, para explicar a profundidad el retorno híbrido de este taller, en donde se está indicando con un lujo de detalles todo lo que tiene que ver con este retorno seguro y este retorno híbrido. Por otra parte, es lo que tú me preguntabas, Celia, que es muy, muy importante. Para el Centro Universitario de la Costa Sur se equiparon nuestras aulas y laboratorios para garantizar la correcta ventilación, porque se han instalado ventiladores. También vamos a tener detectores de CO2. Y una cosa muy importante, para laboratorios y talleres, aparte de que tienen que tener aparte purificadores de aire, aparte de ventiladores. Ahora bien, si estuvieron atentos a la rueda de prensa, nuestro rector general mencionó claramente que para el caso de Puerto Vallarta y de Autlán, porque tenemos un clima donde las temperaturas son más elevadas y de repente es muy complicado estar en una clase con el salón cerrado sin prender el aire acondicionado. Entonces, si tenemos que tener el aire acondicionado, es muy importante tener purificadores de aire. Entonces, se está en ese proceso porque también nos están entregando purificadores de aire. Por otra parte, Elia, yo te quiero mencionar que el año pasado yo propuse a todo el cuerpo directivo que era muy importante que todos nuestros salones tuvieran mosquiteros. Esto es otro tema diferente. Entonces era por el problema de dengue, porque me parece inconcebible que con este problema de dengue no tuviéramos mosquiteros si en algún momento abrimos los salones para que haya ventilación. Y esto, bueno, pues ahora ha resultado también en otro beneficio más. Todas nuestras aulas tienen ventiladores, de modo que cuando el calor no sea tan elevado, vamos a poder tener abierto y tener ventilación natural, que es muy importante con el problema de COVID, ¿sí? Pero si el calor es tan elevado, vamos a tener el equipo de ventiladores, purificadores y los detectores de CO2. Hemos trabajado muy duramente en eso, no ha sido fácil, estamos todavía en ello, pero bueno, que tengan la confianza. Otro punto de esta guía al que me quiero referir, Elia,
sí,
es que también se crea el protocolo de regreso seguro, en el que se verificará que las aulas y espacios estén cumpliendo con todas las medidas que te mencioné. Pero, por ejemplo, en los ingresos y en lugares estratégicos de las distintas sedes que tenemos, y es muy importante que te diga, tenemos, bueno, la sede central de Autlán, para nosotros está el Grullo y también está Jaluco, y estamos trabajando ya para que también pueda quedar lista la sede de Anonas. Se tienen termómetros para medir la temperatura corporal, oxímetros, gel alcoholado, lavamanos portátiles, entre otras medidas. O sea, que tengan plena confianza en nuestros estudiantes y nuestro personal, que estamos implementando las medidas y todos los protocolos que nos están indicando en este protocolo de seguro, de regreso seguro para COVID-19. Por otra parte, cada plantel también tiene una brigada que se encargará de supervisar que se cumplan las medidas sanitarias. También estas brigadas se encargarán de reportar en caso de que desafortunadamente se nos presentara un brote de contagios de COVID. Se realizará para eso todo un protocolo de seguimiento epidemiológico y de reacción ante el brote con la aplicación de pruebas PCR. También se cuenta con un camión laboratorio nombrado Apolo, lo mencionó nuestro rector general. Este camión laboratorio se podrá llevar a los diferentes centros universitarios o escuelas preparatorias para realizar pruebas. Y aquí preciso que se aplicarán pruebas a estudiantes y docentes de forma aleatoria, cada 15 días, lo que se llama el pool testing, ¿sí? Eso va a ser de rutina. Esto consiste en muestrear a 10 personas de un grupo, y si alguno de ellos sale negativo, se continuará con las clases presenciales, pero si sale uno positivo, se procede a aislar el grupo, y entonces se hará la PCR individual a todos para confirmar cuál es su situación. Y por supuesto que en este caso todos deseamos que sea negativo, ¿verdad, Elia?
Así es.
Que nadie salga con este problema. pero es muy importante porque el apoyo de este camión laboratorio, el Apolo, deseamos que no haga muchos recorridos por nuestras instalaciones, ni por nuestros centros, ni escuelas, lo que significará que no ha habido brotes. Así. Pero en caso de que haya un brote, eso es muy importante, porque ahí se van a poder aplicar inmediatamente las pruebas PCR, ¿sí? Que es la que te da el resultado. Bueno, tardan unas horas, pero ya se tiene pues la certeza. Entonces, por otra parte, se va a continuar con la fuerte campaña de comunicación permanente, y ahí ustedes, los medios, nos ayudan muchísimo, pero esta campaña de comunicación también es muy importante al interior de nuestro centro universitario. Es decir, se colocó señalética en lugares estratégicos para que sigan informados, y nosotros seguir informados y que sigan recordando las medidas de sanidad. Y hay guías de regreso seguro, entre otra información importante que hemos trabajado. Y la campaña, como te mencionaba, al exterior de la UDG, que también se hace a través de nuestras redes sociales y otros medios institucionales. Aquí yo agradezco muchísimo a la radio, que nos apoya en nuestra región para dar a conocer. Y me parece increíble, Elia, aunque se ha repetido hasta la saciedad, pero hay que seguirlo haciendo. Sí. Porque un pequeño descuido, entre un descuido está la salud y la vida también, ¿no? Entonces aquí tenemos que extremar medidas. Bueno, por otra parte, Elia, espero que no sea muy largo para tus radioescuchas, les pido disculpas si es así, pero son cosas muy importantes de las que quiero comentar. Por otra parte, también este protocolo se enfoca a atender y cuidar la salud emocional de nuestra comunidad. Porque todos sabemos, tras esta pandemia se exacerbaron trastornos como depresión, ansiedad, se incrementaron las emociones negativas. Por ello es muy importante este punto. Aquí lo que vamos a hacer es identificar casos que requieran atención psicológica. Además, impartirán cursos de formación docente sobre salud mental frente a COVID-19. Les he comentado siempre a mis colaboradores cuando tengo reuniones, les digo: nosotros en nuestra juventud no tuvimos que pasar por esto, pero a nuestros estudiantes les tocó vivir esto. Y esto ha significado en muchas ocasiones una pérdida, diferentes tipos de pérdida, Elia, ¿sí? Las más lamentables pues han sido las pérdidas de seres queridos, ¿no? Se ha menguado la salud, pero ha habido una pérdida académica, ha habido pérdida económica, y por supuesto que el terreno psicológico no está exento de esto, ¿sí? Estos chicos, 19 meses de sus vidas, pues no han estado en sus escuelas. Esas emociones bonitas de encontrarte a tus compañeros de clase, de salir, de disfrutar, pues a ellos eso lo han perdido en estas épocas de su vida. Por lo tanto, nos interesa mucho también la parte de atención psicológica. Contamos con dos psicólogos de planta y otros de servicio social, y también durante este periodo, aunque han sido citas por internet, han estado saturados, Celia, uh-huh, apoyando a estudiantes que piden ayuda. Por último, se cuenta con una guía para tener una alimentación también saludable. Fíjate, eso también es muy importante. Yo les pido, por favor, que busquen en la página electrónica de nuestro centro universitario, CUCSUR. Ahí la pueden descargar, van a encontrar consejos muy útiles para mejorar sus hábitos alimenticios, cómo fortalecer sobre todo nuestro sistema inmune en esta, bueno, es en todo momento es importante, pero esta pandemia nos lo volvió a poner en primer lugar, ¿verdad? Que cuidar nuestro sistema inmune. Elia, estamos tratando de apoyar en todo a nuestros estudiantes, que como te dije, son lo más valioso que tenemos en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Claro, es la esencia, y por ello es que hay todo este desglose de acciones, de logística, para precisamente resguardar su salud, que es lo más importante. Doctora, ¿qué recomendaciones, tanto para profesores, profesoras, como para alumnas y alumnos en este regreso a las aulas, en ese aspecto académico, qué nos puede comentar? ¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Sí, muy, muy importante la pregunta que me hace, Celia. Y yo me permito pedirles, por favor, encarecidamente, de verdad, por favor, les pido que atiendan todos los protocolos de sanidad. Todos debemos ser corresponsables, debemos cumplir cabalmente los lineamientos y medidas que implementamos. Yo creo que es necesario que demostremos una actitud de solidaridad compartida con ello me refiero a que cuando se encuentren fuera de instalaciones se sigan cuidando, por favor. Aún no son tiempos para socializar en lugares públicos, ni con muchas personas. Eso representa, sigue representando un gran riesgo, tanto para ustedes, queridos estudiantes, queridos profesores, trabajadores, para ustedes mismos, pero también para sus familias, así como todos los que estamos trabajando aquí en el centro universitario. Por favor, sean conscientes de esta situación. Si cada uno ponemos de nuestra parte, yo creo que vamos a estar todos seguros y sé que vamos a salir juntos adelante. Vamos a librar esta batalla tan tremenda que nos ha tocado vivir, porque bueno, la educación presencial ya no se puede postergar, ¿sí? Mira, ya lo mencionaba yo hace un momentito, Elia, la pérdida académica es mayúscula, sobre todo por la falta de prácticas para nuestras carreras. Hace unos días vinieron unos chicos y me decían, rectora, es que ya nos sentimos inseguros, sé que no se han podido hacer prácticas porque primero está la salud, pero ellos mismos ya están algunos pidiéndolo, y tenemos que remontar, tenemos que hacer un esfuerzo doble para poder salir adelante con esta pérdida académica que han tenido nuestros estudiantes. Un ejemplo de una medida de prevención esencial, Elia, que ya no lo han dicho tantas veces, pero no importa que lo repitamos una vez más, el uso correcto del cubrebocas, traerlo todo el tiempo, por favor. A nuestros estudiantes, me los quiero apropiar, pero lo hago con mucho cariño, a nuestros estudiantes, por favor, el uso correcto del cubrebocas, por supuesto, dentro de estas instalaciones, pero también fuera, y que sea el de tricapa. Es de tricapa, se recomiendan dos. Si es el KN95, con uno es suficiente, que ese ya tiene cinco capas. Y otra cosa que se debe atender es que no se podrán realizar actividades recreativas ni de esparcimiento. O sea, venimos directito a nuestra aula, a los que les toque presencial. Unos estarán de manera presencial, Elia, otros estarán conectados desde sus casas o desde donde ellos pueden estar conectados, pero aquí ninguna actividad recreativa ni de esparcimiento. Solo venir a clases, inmediatamente retirarse, si ya no tienen otra clase más.
Y serán clases de menos tiempo también, ¿no, doctora?
Sí, 50 minutos, 40, 50 minutos. No podemos durar más tiempo en el aula. Muy importante, en nuestras aulas se ha trabajado mucho en ellas y solamente tenemos el número de butacas que de acuerdo al tamaño del salón pueden estar para que tengan los chicos y chicas 2 metros de distancia. Y las demás butacas, pues las tenemos que poner en una esquinita del salón, y les voy a pedir que las cuiden mucho, por favor, que no pueden quitarlas. Solamente habrá, normalmente por la extensión del aula, vamos a poder recibir entre 12, 14 cuando mucho, pero no pasa de ahí. Los otros chicos y chicas tendrán que estar conectados, y estamos trabajando en todo el tema de nuestra conectividad, para que nos pueda dar ancho de banda en el centro universitario, porque tomen en cuenta que van a estar de manera simultánea conectados, dando clases en 63 aulas, las que estamos ahora trabajando para equiparlas, y hemos trabajado mucho en eso. Yo quiero hacerles un llamado muy especial a todos nuestros profesores, que por supuesto que ellos también son de lo más valioso que tenemos en nuestro centro universitario, nuestros estudiantes y nuestros profesores, y ahí pedirles, por favor, toda la disposición. Todos sabemos, Elia, que cuando se trata de cuestiones tecnológicas, en un momento te puede fallar.
Así es.
Desde que se cae la red, pero que todos tengamos esa disposición, esa actitud. Los jefes de departamento tienen laptops que podrán prestar a sus profesores. Otros tenemos nuestra propia lab que vamos a poder llevar al aula para conectarnos sin que el salón tenga una cámara, un IE, un micrófono. Lo podemos solventar con una lab. Yo te pongo el ejemplo concreto de mi clase. Me toca el próximo martes a la 1.
Sí.
Yo ya hablé con mis estudiantes, que son 25. Entonces ya están en lista los que van a venir presencial, de manera presencial, los primeros 12 que van a venir. Los otros estarán conectados como lo hemos estado haciendo antes. ahí estamos trabajando con esto.
En ese tenor de lo último punto que menciona, doctora, alumnos que aún no están vacunados tienen esa duda, si será obligatorio que lo estén para poder ingresar o estar de forma presencial en sus clases. No sé si usted nos pueda, por favor, disipar esa duda.
Mira, otra vez esta pregunta tuya es muy, muy importante. Se la han hecho en repetidas ocasiones al rector general también. Y ahora yo, para toda nuestra comunidad, te voy a decir, la primera recomendación que nos ha hecho el rector, yo por ahí mandé un comunicado el día de ayer,
sí,
a estudiantes y padres de familia, y lo primero que nos ha recomendado el rector general es que seamos empáticos y muy sensibles con la necesidad que tenga cada estudiante. Es decir, a tu pregunta, sí es voluntario, pero yo, después de esa palabra, ¿qué mensaje les quiero mandar a nuestros estudiantes? Que los que estén en posibilidades o a los que les requiera un pequeño esfuerzo, que por favor lo hagan, que es muy importante su presencia, sobre todo sus prácticas en laboratorios y en talleres, que ya las hemos iniciado desde esta semana. Algunos trabajos de campo, talleres, algunos laboratorios, lentamente hemos ido trabajando. Tenemos que ser sensibles. Hay chicos que nos han expresado, y padres de familia, que por situaciones económicas ellos tuvieron que irse a trabajar, pero que como no sabían, ahora esto les corta un poquito si están en otro lugar. Vamos a ser sensibles y empáticos. ¿Qué es lo que queremos, Celia? Queremos que terminen su carrera. Queremos que sigan estudiando. Pero también yo estoy segura que habrá chicos que sí pueden, y les hago un llamado muy especial, que vengan. Ahora, el tema de la vacuna, nosotros no le podemos negar la entrada a nadie. Ahora, dentro de nuestras instalaciones, si toman todas las medidas a las que me he referido hace un ratito,
sí,
y por estudios que se han hecho en estos últimos meses en otras universidades, en otras escuelas, aquí mismo en Jalisco, en el sistema de educación básica, el contagio dentro es mínimo. Es más los contagios cuando están en centros de esparcimiento o en otros lugares donde hay muchas personas, ¿sí? Realmente, por eso lo llamamos un regreso seguro. Si todos llevamos a cabo estos protocolos de salud, vamos a estar protegidos. Y una cosa muy importante, el mayor responsable de cuidar la salud somos cada uno de nosotros, son nuestros estudiantes, porque tú puedes poner la mesa servida en todo, pero si no lo quieren tomar, no podemos hacer nada. El mayor responsable son ellos. Ahora, con el tema de la vacuna, no me voy a detener aquí, Elia. De hecho, me hicieron una entrevista hace unos días sobre este tema. Por ahí en la página del Centro Universitario está lo que declaré en la lista sobre la vacuna.
Sí.
Y, por supuesto, yo aprovecho la pregunta que me haces para hacer un llamado nuevamente a nuestra comunidad estudiantil, a nuestros trabajadores, y a toda la sociedad. Es muy importante que se vacune, ¿sí? Es muy importante vacunarse, pero también hay un espacio de derechos humanos y que pues cada uno hacemos y somos responsables de nuestra propia salud y de nuestro propio cuerpo, pero como dijo el rector, podrán entrar, ¿sí? aunque no estén vacunados. Yo, por otra parte, estoy contenta porque apoyamos aquí, Elia, la vacunación para los mayores de 18, si recordarás.
Claro.
El Centro Universitario fue sede de la primera y la segunda dosis. Y por ahí hacía entrevistas Lorena y muchos estudiantes estaban vacunándose y estaban contentos de vacunarse. No sé sobre eso si contesté ya tu pregunta.
Sí, y como bien lo menciona, hubo una gran respuesta por parte de los jóvenes de esa edad precisamente para obtener su biológico, efectivamente. Por último, doctora, pues algo más que usted quiera mencionar ya para finalizar esta entrevista.
Nuevamente, por favor, que estén muy, muy atentos a nuestros estudiantes. Me quiero en particular referir a nuestros estudiantes y a los padres de familia, para que también se mantengan, por favor, muy atentos a todos los comunicados y medios oficiales de nuestro centro universitario. Tenemos nuestro portal electrónico, tenemos nuestra página de Facebook, tenemos Twitter, Instagram, y también Radio UDG Outland, que siempre nos abre las puertas y que estamos muy agradecidos por ello. Para cualquier otra información que sea necesario que les hagamos llegar, pues yo te pediré el espacio y a otros medios para darles a conocer más información. ¿Y qué les quiero decir a los estudiantes? Lo he dicho en repetidas ocasiones. los hemos extrañado mucho. He estado aquí 18 meses en el campus. Bueno, al principio pues no veníamos nadie, pero muy después ya pudimos venir. La sensación de soledad y de tristeza, de ver todas las aulas cerradas, de ver los pasillos vacíos, la biblioteca cerrada, el restaurante, los talleres, los laboratorios, es como muy desolador. Sí. Pasó en todo el mundo, ya lo sé, nosotros fue muy desolador. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es una gran felicidad poder verlos, aunque los vamos a ver solo de a poquito, ¿no? Una semana van a venir 12, otra semana van a venir otros 12 del mismo grupo, otros se van a mantener todavía con el, de manera virtual o a distancia, pero decirles que de verdad es una gran alegría, que los hemos extrañado muchísimo, sus queridas presencias, sus risas, sus pláticas, sus saludos, que los estamos esperando con mucho gusto, que todos hemos trabajado mucho para recibirlos. También a los profesores decirles también que va a ser un gusto poder encontrarnos más con ellos, ¿sí? Porque estamos todos, Elia, con esa experiencia de reunirnos tantas veces y solamente verlos en un cuadrito, ver la cara, pues es una sensación de repente no tan cómoda, no tan agradable como el hecho de que puedas personalmente, aunque a 2 metros de distancia, no importa, uh-huh, pero lo puedes saludar a lo lejos. Solamente eso. Y a los padres de familia, que nos tengan confianza, por favor, que hemos trabajado mucho. Obviamente no existe ningún absoluto. De repente nos puede fallar la tecnología, de repente puede, pero estamos en el camino. Así de poder es. Solventar. Solo les pido una buena disposición a todos, a los chicos para estudiar, a los maestros para enseñar y a todos los colaboradores para trabajar en esta gran empresa educativa que se llama Centro Universitario de la Costa Sur. Así muchas es. Gracias, Lilia.
Muchísimas gracias, doctora Lilia, por este mensaje. Gracias.
Al contrario, gracias a ti por la oportunidad.
Hasta luego. Vez. Muy buenos días.
Buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, miembros de la Sala de Situación de Salud por el COVID-19 brindaron 2 sesiones de capacitación masiva a estudiantes, personal académico, administrativo, directivos y brigadas para el regreso seguro a las aulas el próximo 4 de octubre. La doctora Alejandra Natalí de esta mesa de salud adelantó que en todos los planteles se tendrá una unidad que realizará pruebas de exudado nasofaríngeo PCR de manera aleatoria a 10 estudiantes que acudan de manera presencial para identificar posibles casos asintomáticos y aislarlos para evitar un brote de contagios.
Señal estatal.
En la señal estatal, la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Se exhortó este jueves a que el gobierno del estado de Jalisco respete la autonomía, esto tras el recorte de los 140 millones de pesos al presupuesto para la creación del Museo de Ciencias Ambientales. En la sesión de ese día en San Lázaro, el vicepresidente de la mesa directiva, Carla Yuritzia, llamó a una votación al acuerdo de coordinación política publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Señal Nacional.
Y en la señal nacional, aprueba el INE reformas al lineamiento sobre revocación de mandato en medio de las críticas del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que dijo presentarse como representante de Morena. El Instituto Nacional Electoral aprobó reformas a los lineamientos sobre la revocación de mandato para adecuar la ley recientemente aprobada.
En resumen.
Te presento un resumen de la información. Gustavo Robles asume el cargo como alcalde del municipio de Autlán de Navarro. Autlán tiene ayuntamiento con mayoría priista. Solo estarán en cabildo 5 regidores de oposición. En descontento con la administración saliente, pero esperanzados con un nuevo gobierno, expresan los autlenses. Milton Cárdenas toma protesta como presidente del municipio del Grullo. Prometió grandes obras. Por incumplir con la autorización en materia de impacto ambiental, PROEPA clausuró un banco de material geológico en el municipio de Autlán. Olvidan pago a quienes cedieron tierras para la carretera Autlán-Villa Purificación. Capacitaron a estudiantes, académicos, directivos y trabajadores de la UDG para el regreso seguro a las clases el próximo 4 de octubre. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara.
Aprueba el INE reformas a alineamiento sobre revocación de mandato. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Agradecemos a las personas que nos hacen llegar sus comentarios en nuestra página de Facebook. Gracias, Felipe Ortega, por tu comentario. Dice, no basta con hacer una buena gestión para recibir apoyos. Se ocupa disponibilidad también del gobierno estatal y federal con recursos económicos. Dice, ya ven los problemas que tiene la universidad con sus recursos económicos ya asignados del gobierno estatal. El gobernador dice no y es no, aunque no tenga razón. Dice este comentario de nuestro radioescucha y seguidor a través de la página de Facebook. Felipe, gracias por seguir en contacto con nosotros y a las personas que se siguen conectando a través de esta vía. Yo me despido deseando que tenga un excelente fin de semana y me voy a despedir a propósito del inicio de estos gobiernos en los municipios. Dice, de Jacques Duclos, dice, el mejor gobierno no es aquel que hace más felices a los hombres, sino aquel que hace felices al mayor número de personas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.